El Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 6, desde el versículo 18 al 42. Si lo tienen, voy a leer. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre la tierra, y aquí los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a tu ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estarás allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar, asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, donde dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo a darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. Les harás volver a la tierra que dijiste, diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesar en tu nombre y se convirtieren de tus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás al pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel. Les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre a la tierra, o si hubiese pestilencia, si hubiere tizoncillo y añublo, y langosta y pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra de donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres, y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos, y por el camino que tú les enviares, y oraren hacia a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos lejos o cerca. Ellos volvieren en sí a la tierra donde fueren llevados cautivos y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren, pecamos hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, y se convirtieron a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad donde los hubieren llevado cautivos y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocíen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con David, tu siervo. Hasta el versículo 42, en leídos. En esta mañana he leído es la oración del rey Salomón después de haber terminado de construir el templo de Dios. Es una ceremonia de inauguración. El rey Salomón con todo su corazón eleva esa oración delante de la presencia de Dios. Nosotros en esta oración podemos confirmar muchas veces que el rey Salomón que repite diciendo este lugar, hacia este lugar si orare, si hacia este lugar confesare, hacia este lugar pidiere que tu gracia, tú los perdone, tú los ampare, que tú los recupere. Entonces podemos ver que en el corazón del Salomón, este lugar, el templo de Dios, era un lugar muy importante. Después que yo recibí la salvación, y cuando yo necesitaba la ayuda de Dios, que el amparo de Dios, al principio en mi corazón había cierta incertidumbre de que Dios, que me podría oír o no me podría oír. Pero lo que me causaba la confianza para poder orar a Dios, Dios nos ha dado el nombre del Señor Jesucristo. Cuando nosotros oramos, no oramos en nuestro propio nombre, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, para mí, me daba confianza que yo pueda orar a Dios, no en mi nombre, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Y muy aparte, el nombre del Señor es Cristo, aprendiendo la Santa Biblia, podía entender, Dios es Dios de la promesa. Entonces, Dios es Dios de la promesa y Dios, para poder enseñar a nosotros quién es Dios, levantó a sus siervos. Especialmente cuando yo leí el libro de Génesis, capítulo 24, donde el siervo viejo de Abraham hace un viaje misioneros con una misión muy importante para buscar la esposa de Isaac, la esposa de su futuro amo Isaac. Desde el lugar de aquel siervo viejo vamos a pensar. Y me llama a mi amo, luego me hace jurar en nombre de Jehová, luego me encomienda una misión y me doy cuenta que es una misión sumamente importante. Tengo que viajar a Padan Aram para poder conseguir una mujer para que sea la mujer del hijo de mi amo, el heredero, es el futuro mi amo. Si pudiera conseguir una buena doncella, sería excelente. Pero si no pudiera encontrar una buena doncella, la persona que presente a mi amo para que se case con el hijo de mi amo, si no fuera buena mujer, ¿cómo sería mi futuro? Entonces el siervo viejo de Abraham seguramente se sintió muy cargado. Pero lo agradable del libro de Génesis capítulo 24, el siervo viejo de Abraham, en todo el capítulo 24, ninguna vez él invocó el nombre de Dios como su propio Dios. Ustedes cuando tengan que el tiempo puedan confirmar, y abriendo Génesis capítulo 24, el siervo viejo de Abraham ora a Dios. Pero el capítulo 24 es bastante largo, pero en todo el capítulo, cada vez que él ore a Dios, nunca buscó a su propio Dios. Porque en realidad, bíblicamente no puede existir mi propio Dios. Muchas personas quieren tener su propio Dios, pero es un grave error por falta de conocer la Santa Biblia. Jamás puede haber mi propio Dios, sino solo existe un solo Dios. Por eso nosotros no podemos traer un Dios para que sea mi Dios, sino yo me tengo que arrepentirme de mi maldad y mi necedad. Luego, confesando mi pobre ser pecador, oyendo el evangelio de Él, creyendo en Él, debemos recibir el perdón de los pecados para poder convertirse en un pueblo regenerado. O sea, no podemos traer un Dios para que sea nuestro Dios, sino nosotros tenemos que irnos a nuestro propio lugar, a Dios, para que nosotros seamos el pueblo de Dios. Creer en Dios es muy diferente que acercarse a una máquina automática donde tú pones una ficha, luego selecciona estilo del café, café expreso, café americano, cappuccino y diferente café. Conforme a tu preferencia, apretar el botón, la máquina te ofrece un vaso de café. Creer en Dios no es así. Tal vez una bolsita de galletas y también un vaso de café. Conforme a mi preferencia puedo elegir, pero creer en Dios es totalmente contrario. Dejar mis pensamientos y luego confesando mi pobre ser pecador, obedeciendo el evangelio con el corazón, cuando lo que se oye y cuando cree puede recibir el perdón de los pecados, es la promesa de Dios, el don del Espíritu Santo, se vuelve en pueblo de Dios. Por eso el siervo viejo de Abraham, cada vez que él oraba, ¿cómo invocaba el nombre de Dios? Oh Dios de mi amo Abraham. Entonces, en todo el capítulo, el siervo viejo de Abraham, de esta manera invocaba el nombre de Dios. Dios de mi amo Abraham, ¿cómo tú hiciste pacto con mi amo? ¿Cómo tú dijiste a mi amo Abraham, cumple tu promesa? Yo leyendo el libro de Génesis capítulo 24 pude entender la importancia de conocer al Dios verdadero de la Biblia, que Dios de los padres de fe en este camino. Más adelante, después de 400 años, un día Dios se manifiesta a una persona y cuyo nombre es Moisés. En una zarza, en llama, se prendió la llama. Zarza es una planta del desierto, muy, muy seca. A veces por el mismo calor del día se enciende, pero cuando se enciende se quema muy bien, pero en unos 30 segundos, máximo un minuto, se prende, se produce el gas, luego se vuelve en ceniza. Entonces Moisés seguramente por su vida, como 40 años de vida en el desierto, muchas veces que él había visto que alguna zarza como se enciende por sí misma y chispea y después se vuelve en ceniza. Pero un día Moisés se encuentra con un panorama increíble, porque había una zarza bastante grande, se prendió el fuego, pero ¿qué pasa? Se mantiene la llama, la zarza no se vuelve en ceniza. Entonces él se espantó en gran manera. Voy a acercarme para ver esta grandeza. En medio de llama, Dios empezó a hablar a Moisés. Moisés, ¿en qué tú estás, es tierra santa, descalza? Bíblicamente, descalzar, el hecho que uno se descalza, ¿qué significa? El calzado es con que nuestra planta de pie pisa la tierra. Protege la planta de pie. Planta del pie. Entonces el calzado, el símbolo de él, la experiencia, el conocimiento que nosotros adquirimos en nuestras vidas. Porque por donde quiera que me vaya, voy con mi calzado. Entonces por donde quiera que hasta ahora yo he ido, que mi calzado se ha ido conmigo. ¿De qué quiere decir el calzado? Que pisa la tierra, se representa la experiencia, el conocimiento adquirido a lo largo de la vida. Cualquier persona que se acerca a Dios es necesario descalzar. Descalzar. Por eso Dios dijo, Moisés, en que tú estás es la tierra santa, descalza. O sea, una persona con su propia experiencia, con su propio pensamiento, no puede acercarse a Dios. ¿Por qué es necesario descalzar, dejar nuestros pensamientos? Porque Dios es diferente que nosotros. Yo llevo más de 30 años en este camino, casi cerca de 35 años después de haber experimentado la regeneración, el nacer de nuevo. Durante 35 años he visto muchas obras de Dios, y maravillosas bondades de Dios. Yo mismo he experimentado, también en medio de la iglesia, he oído, he visto cómo Dios se manifestaba en los siervos de Dios en sus iglesias. Sin embargo, aún como me siento, como no le conociera a Dios, conozco, pero aún muy, muy poca parte de Él, nada más. Pero cada vez que nosotros nos acerquemos a Dios, mis pensamientos y los pensamientos de Dios son totalmente diferentes. Nosotros no debemos olvidarnos de nuestra identidad. Somos seres terrenales. Con dos pies estamos pisando las tierras. Y todos los pensamientos que se producen en nuestro corazón, ¿cómo se producen? Con dos pies que pisando la tierra, que son los pensamientos relacionados con esta tierra. Son los pensamientos que tienen cierta relación con este mundo, con esta tierra. Pero los pensamientos de Dios son pensamientos celestiales. Cada vez que me acerco a Dios, cada vez que me acerque, debo dejar mis pensamientos, porque me doy cuenta que mis pensamientos, los pensamientos de Dios, son diferentes. Por eso Dios dijo: Moisés, ¿en qué estás? Es la tierra santa, descalza. Y Moisés pregunta: ¿cuál es tu nombre? Cuando los ancianos de Israel a mí me preguntares, ¿cuál es el nombre de Dios que a ti te apareció? ¿Qué voy a decir a ellos? Y Dios mismo presenta su propio nombre: yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y Moisés, cuando preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llama? Dios le presentó unos nombres: yo soy Jehová, el que existe por sí mismo. El que soy es el significado del nombre Jehová. Yo soy el que existe por sí mismo. Yo soy el que soy, el único. Y luego presenta: soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Desde aquella vez, cuando ustedes leen todo el Antiguo Testamento, todos los santos de la Biblia de diferentes siglos, al momento más dificultoso, más crítico de sus vidas, cuando se necesitaba el amparo de Dios, la protección de Dios, ellos realizaban una oración. Nunca ellos dice mi Dios, sino cada vez que cuando invocaban el nombre de Dios: oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Siempre ellos solían invocar el mismo nombre: Dios de los padres. En el libro del Hebreos, capítulo 13, el libro del Hebreos se escribió para los hermanos hebreos. ¿Qué significa hebreos? Es la raza de los israelitas. Israel es el nombre del país, pero el hebreo es la raza de los israelitas. Entonces, el libro del Hebreos se escribió para los hebreos. Y en el tiempo que los hermanos hebreos estaban en tribulaciones, en persecuciones, esparcidos en diferentes partes del mundo, algunos escondidos en algunas cuevas, en valles, en las llanuras, en aquel tiempo se escribe el libro de Hebreos. Entonces, el que escribió el libro del Hebreo, nunca se dice el escritor, porque nadie puede escribir la Biblia, sino los llama periodista, porque conforme a la revelación de Dios, los que solo escriben, por eso no los llama escritores, sino periodistas. El periodista quien escribió el libro del Hebreos pensó en su corazón: ¿cómo animar a los hermanos hebreos? ¿Cómo fortalecer a los hermanos hebreos? Yo, siendo pastor, en algunas ocasiones he estado al momento que un hermano, una hermana está agonizando. Un hermano que una hermana, por su edad, por su enfermedad, le quedan muy pocos tiempos de su vida. En aquel momento, más que cualquier otro tema, y prefería compartirle el Evangelio, porque el Evangelio Eso es lo que fundamentalmente que nos fortalece, nos asegura la eternidad con el Señor. Entonces, el periodista quien escribió el libro del Hebreos, él pensó, ¿cómo yo podría consolar a los hermanos hebreos? Algunos de ellos perdieron sus bienes y algunos de ellos hasta sus seres queridos más cercanos. Es muy doloroso, que produce hasta una trauma en todas las vidas. Los hermanos que están en tribulaciones, en persecuciones, ¿cómo yo podría consolar a ellos? Entonces, el periodista del libro de Hebreos ni una vez humanamente quiso consolar a ellos, sino les reevangelizó, ya que son hebreos, son diferentes que los gentiles, tienen el conocimiento de Dios, conocen la ley, conocen diferente ordenanza, conocen las ofrendas expiatorias levíticas. Entonces, por la característica de ellos, gente que conocen, tiene el conocimiento de Dios, entonces el periodista del libro de Hebreos, citando el libro de Levíticos, Éxodos, Génesis, haciendo acordar a ellos las promesas que Dios había dado a Abraham, Isaac, Jacob, a Moisés, les reevangeliza de una manera extraordinarias. Por eso cuando nosotros leemos el libro del Hebreo siendo gentiles, no siendo que nosotros de la raza, no siendo el pueblo de Dios, no tenemos la instrucción del Antiguo Testamento, por eso cuando nosotros leemos el libro del Hebreo sentimos muy difíciles. Ay, el libro del Hebreo es uno de los libros, entre todos los libros del Nuevo Testamento, es más duro para mí, más aburrido, me cuesta mucho trabajo para entender de qué habla, del sacerdocio, ofrendas, ordenanzas. Ay, me aburre, dice. Pero para los hebreos, el libro del Hebreo es un especial libro, porque ellos son instruidos con el Antiguo Testamento, sabe muy bien las ordenanzas levíticas, las costumbres ceremoniales, los mandamientos, las ofrendas expiatorias. Por eso cuando ellos leen y escuchan el libro de Hebreos, más que cualquier libro, efectúa más en el corazón de ellos, les hace entender más claramente que Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Cordero de Dios que una sola vez fue ofrecido, pero para traernos la expiación eterna. Pues es un libro extraordinario para los hebreos. Yo también, por la instrucción bíblica, por la práctica de lectura bíblica, después de obtener el conocimiento del libro del Levítico, los mandamientos, las ordenanzas, ofrendas expiatorias, el libro del Hebreo hasta la fecha de hoy es el uno del libro más preferible del Nuevo Testamento para mí. Romano, Gálatas, Hebreos, Efesios, excelente libro. Cada vez que leo el libro del Hebreo, mi corazón se llena del gozo, de la alegría. También puedo sentir pleno. Puedo sentir la plena certidumbre del perdón de mis pecados. Y después de reevangelizar a los hebreos, el libro de Hebreos son de 13 capítulos. En el último capítulo, siempre la última parte de la carta es muy importante, porque después de haber manifestado el cuerpo, el texto de la carta, al finalizar una vez más resalta entre todo lo que yo he compartido la parte que para mí es más importante, resalto una vez más y luego con saludos se despide. Entonces, en el libro de Éxodos capítulo 13, el último capítulo, el que escribió el libro de Hebreos dos veces menciona
una clave, clave de la vida de fe para los cristianos salvos. Vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Ya todo el libro de Hebreos capítulos 1 al 12, el periodista reevangelizó a los hermanos hebreos. Ya ellos supuestamente ahora una vez más reafirmaron la salvación, la seguridad de la vida eterna, el perdón de los pecados. Finaliza el libro de Hebreos con Hebreos capítulo 13, pero en este último capítulo de saludos, despedida, el periodista resalta dos veces una parte que para él sumamente que le era importante para poder hacer la vida de la fe para un cristiano. Son versículos 6 y 13. Primero vamos al versículo 6. Versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es, es provechoso, no os es provechoso. Dos veces él repite, primeramente en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores. Ya aquí, vuestros pastores, ¿de quiénes está diciendo? Primero, todos los antiguos, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Samuel, David, y después algunos profetas son nuestros pastores, son ejemplos. Y también hasta la fecha de hoy, en la actualidad, como igual a aquellos antiguos, los que antes de nosotros recibieron la salvación, fueron discipulados, instruidos por el Señor, preparados para enseñar al pueblo de Dios, acordaos de vuestros pastores. En el segundo lugar, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Acordarnos de nuestros pastores, cómo nos enseñaron, no, cómo nos transmitieron mensaje de Dios. En el segundo lugar, considerar cuál haya sido que la conducta de sus fe, cómo se comportaron ellos en este camino sagrado con el Señor. Luego, que la conducta de fe de ellos les fueron de bendiciones, en la última parte, e imitad su fe, dice. ¿Por qué? La respuesta es versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Jesucristo es lo mismo con él, con fulano, con mengano, es el mismo Señor. Yo también, si imito la conducta de mi pastor, conducta de mis pastores, si yo también me comporto como Abraham con él, me comporto como Isaac con Dios, como Jacob con Dios, como Moisés, basta quien me anuncie evangelio, yo también me comporto como el pastor fulano, como un ejemplo me dirigió hasta ahora. El Señor es lo mismo ayer y hoy y hasta mañana, hasta los fines del mundo. Él conmigo va a poder trabajar de la misma manera. Y versículo 17, que repite una vez más, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Por qué nosotros tenemos que obedecer a un hombre? ¿Por qué nosotros tenemos que sujetarnos a un hombre? Porque estos hombres no son quienes con sus propias voluntades tratan de dirigir a nosotros, sino como ellos mismos fueron discipulados por el Señor, por los pastores de ellos. Aquellos pastores por los pastores de ellos. Aquellos pastores por los pastores de ellos. De esta manera regresiva, si regresamos, alcanzamos a los apóstoles, finalmente al Señor Jesucristo. Porque ellos no nos transmiten sus propias ideas, sus propias opiniones, sino las enseñanzas del Señor Jesucristo. El que te dirige, si realmente es un verdadero pastor, un verdadero siervo, discípulo del Señor, que dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos, dice. Porque Él no me enseña su propia idea, su propia opinión. Y finalmente el libro del Hebreos capítulo 13, ¿a dónde nos conecta? Con los siervos de Dios. Y regresando al tema anterior, después que yo recibí la salvación, pude agradecer al Señor porque me ha dado su nombre. Cuando oro a Dios, cuando me acerco al Señor, nunca lo hago en mi propio nombre, porque mi propio nombre no se vale. Mi propio nombre no tiene sentido delante de Dios. Pero el nombre del Señor Jesucristo, el bendito nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, Él dio su nombre para que nosotros oremos al Padre Celestial en el nombre del Señor Jesucristo. Me da confianza, Dios me va a contestar, porque mi oración que se eleva ante la presencia de Dios, no en mi nombre, sino en el nombre del Señor Jesucristo, en quien Dios dijo: tengo mi complacencia. Él se alegra, porque es un agrado para Dios. Y en el segundo lugar, por tener Dios de los siervos. Luego en mi vida, cada vez que me confrontaba con una situación que, según mi parecer, que rebasa mi capacidad, en dos formas yo podía acercarme a Dios. Cuando oraba a Dios, finalizaba mi oración realmente en el nombre del Señor, y también podía buscar su ayuda, su contestación en nombre del Dios de Abraham, Isaac, Jacob, Dios de los siervos. En mi oración hacía mención: Dios, tú prometiste con tu siervo Abraham, así prometiste. Con tu siervo Isaac, con tu siervo Jacob. En esos últimos años para mí, el pastor fulano quien me dirige, yo he oído su testimonio, he sido un testigo como tú lo bendijiste en gran manera. Con él un día, cuando estaba en una dificultad, él te creyó de siguiente manera. Luego, ¿cómo tú le cumpliste tu promesa? Sé que eres el mismo Dios. Ahora yo estoy en una situación. Muéstrame que eres el verdadero Dios, que el Dios de ellos, Dios del flano, ahora eres mi Dios. Muéstrame. yo podía recobrar la fuerza en mi corazón, porque ningún momento traté de acercarme a Dios en mi propio nombre, en alguna condición que haya en mí. Hoy, en esta mañana, hemos leído el rey Salomón. Es la ceremonia de inauguración. Desde el versículo 18 al 42, de la segunda de Crónica, capítulo 6, bastante largo, yo he leído, pero en su oración él repite muchas veces: si tu pueblo pecare, si tu pueblo fallare, si tu pueblo por haber pecado fuere llevado a una tierra, desde aquella tierra de cautividad, si compensare hacia este lugar, orare, que perdones, que ampare a ellos, los restaure, los recupere. En toda oración él se repite. Vamos a ver Segunda de Crónica, capítulo 7, cómo Dios contesta a la oración del Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 al 3. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto, las víctimas. La gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque eres bueno y su misericordia es para siempre. Cuando Salomón finalizó esta oración, este ruego, Dios con el fuego del cielo contestó a la oración del Salomón. ¿Qué quiere decir? Es un sí. Todo lo que tú me pediste, todo lo que me suplicaste, son aceptados. Así yo voy a hacer con vosotros. O sea, nosotros tenemos que entender por qué Salomón, a él le importó tanto este lugar, el templo de Dios. Si tu pueblo pecare, si tu pueblo fallare, tu pueblo que fuere llevado por cautivo por haber cometido algún pecado, luego se arrepintiere la tierra de la cautividad, luego hacia ese lugar que mirare, orare a ti, que perdone. A pesar que hayan cometido algunos pecados, errores, pero si se voltea hacia este lugar, mira hacia este lugar, ora hacia este lugar, hacia este lugar te suplica, tú los perdone, Dios aceptó. ¿Y cuál es la razón? Vamos a ver Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. La Biblia está escrita con la sabiduría de Dios. Cada versículo, cada capítulo en algún rincón está escrito, son claves. Claves muy importantes para poder entender algún secreto de la Biblia. O sea, aquí en la primera de Crónica, capítulo 6, Salomón daba tanta importancia a este lugar. cualquier pecado que haya cometido, cualquier falla que haya hecho, luego si se arrepintiere, mirare a ese lugar y suplicare, pidiere el perdón, que les perdone. Luego les hace volver a este lugar, restaurarlo. Dios contestó con el fuego, es un sí. Dios afirmó, así yo haré. ¿Cuál es la razón que Dios les perdone? ¿Cuál es la razón que Dios les acepte otra vez? ¿Cuál es la razón que Dios otra vez les reintegre en su pacto? La respuesta es capítulo 3, versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Morías, que había sido mostrado a David, su padre, el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Ya este lugar es un lugar muy importante. Por este lugar, actualmente los judíos lamentan, lloran, porque este lugar aún no pertenece al pueblo judío. Aunque el pueblo judío, mucha parte de antigua Jerusalén recuperó, pero aún este sitio no recuperó. Ustedes alguna vez por algún documental, alguna foto que hayan visto, en Jerusalén hay una cúpula dorada, un templo del techo dorados. Actualmente es un templo islámico, pero adentro de este templo islámico hay una enorme roca. Originalmente sobre esta roca estaba construido el templo del Salomón, pero fue arruinado. En el mismo sitio los musulmanes edificaron uno del templo más importante, un templo islámico. Qué coincidencia, ¿no? En un solo mismo lugar. Pero adentro de este templo islámico hay una enorme roca donde originalmente estaba establecido el templo del Salomón. Sobre este lugar, el rey Salomón está mencionando en la segunda de Crónica, capítulo 6, todo el capítulo. Porque este lugar es sumamente importante. Ustedes a veces pueden ver, al ver a los judíos religiosos en un aeropuerto internacional, al llegar a cierta hora, se voltean hacia un rumbo, ignorando que los extranjeros con qué mirada los ven. No les importa, ni siquiera les interesa. Hacia un rumbo se paran, luego cabeceando ellos oran. ¿Hacia cuál rumbo? ¿Hacia dónde está este lugar? ¿Hacia dónde supuestamente está el lugar mencionado en este capítulo? Realizan sus oraciones, porque es la promesa de Dios, pero de una manera equivocadas. ¿Qué significa este lugar? Es el lugar indicado por Dios en el libro de Génesis a Abraham. Un día Dios ordenó a Abraham ofrecer su hijo unigénito por holocaustos en monte de Jehová. Aquel monte fue llamado Monte Morías. Entonces Abraham, mientras que subía al monte Moría, Abraham llega hasta el pie de monte con sus criados, con su hijo unigénito, y se despide de sus criados. Y yo y mi hijo subiremos a este monte, adoraremos a Dios y regresaremos. Abraham empieza a escalar hacia la cumbre. Isaac, al lado, también sube cargando leñas en sus espaldas. Mientras tanto que estaba subiendo, Isaac presiente algo muy extraño. Al ver el rostro de su padre,
muy decididos hasta se ve temibles, bien decidido y serio, y ve a su papá en una mano una antorcha. En aquel tiempo no había fósforo, una antorcha. Y luego un cuchillo. Isaac sobre su espalda, leñas. Pregunta a su papá, padre, dime, he aquí el fuego y el cuchillo y leños. ¿Dónde está el cordero? Su papá le dijo, vamos a subir a este monte para adorar a Dios y regresamos. Supuestamente subiendo a la cumbre de este monte para ofrecer un holocausto. Se necesita una ofrenda, un animal sin defecto. Isaac siente algo. Padre, he aquí el fuego. En tu mano el fuego. En otra mano el cuchillo, bien afilado. Sobre mi espalda, leño. ¿Y dónde está el cordero? Allí Abraham le dice a su hijo una palabra profética. Hijo, en el monte de Jehová será provisto. Allí que dice Abraham, desde lejos viéndolo, dice, ¿qué ha visto? La cumbre de este monte, que en la que él iba a intentar matar, sacrificar a su hijo unigénito. Pero fíjense, Moisés al momento de despedirse de sus criados, él dijo, subiremos a monte de Dios, adoraremos y volveremos. Pero Dios, ¿cómo ordenó a Abraham que ofreciera a su hijo por holocausto? Si en el corazón de Abraham no hubiese tenido fe de que Dios le iba a regresar su hijo, porque está subiendo a este monte para sacrificar a su hijo unigénito, que hubiera dicho de otra manera, subiremos a este monte, adoraremos a Dios y voy a regresar. Pero Moisés, ¿qué dijo? Subiremos a este monte, adoraremos a Jehová y regresaremos. Y dijo pluralmente. En el corazón de Abraham estaba seguro, aunque como sea, su hijo Isaac, Dios le iba a regresar. Así en el corazón de Abraham había la fe. Pero mientras tanto que Abraham estaba subiendo hacia la cumbre, su hijo Isaac, como un adolescente, presintió algo. Al ver el rostro de su papá, hasta le causa el miedo, porque está muy serio, se ve muy temible, bien confirmado. En una mano el fuego, antorcha, en otra mano con el cuchillo, fijamente mira hacia la cumbre, está subiendo. Padre, he aquí el fuego, el cuchillo y el leño sobre mi espalda. ¿Y el cordero? Y apenas Isaac se da cuenta, ¿y el cordero? Aquí está el fuego. Aquí está el cuchillo, aquí está el leño, ¿y la ofrenda? Este monte de peñascos, este monte supuestamente de piedras, no se ve nada. ¿Y es dónde está el cordero? Abraham le dijo, viendo desde lejos, ¿qué dice? En el monte de Jehová será provisto. Ahí dijo Jehová Jire, que significa en el monte de Jehová será provisto. Cuando Abraham llega a la cumbre, en la cumbre de este monte había una enorme roca. Sobre esta roca a fuerza agarra a su Isaac, su hijo unigénito, conforme a la orden de Dios, cuando lo quería sacrificar. Dios habló por medio de un ángel, pero deprisa. Abraham, Abraham, detente, Abraham.
Abraham, detente. Ahora veo que tú tienes fe, pero detente, vi tu fe. ¿Qué dice? Cuando Abraham alzaron los ojos, encontró un carnero cuyos cuernos atrapados en una zarza. Una ofrenda estaba preparada. En el lugar de Isaac, un animal, una ofrenda que Dios preparó, fue sacrificado. Pero llegó a ser como un dicho: Abraham se sacrificó a su hijo. Supuestamente él sacrificó a su hijo. Jehová le regresó de la resurrección. Entonces la palabra de Abraham es una palabra profética. En el monte de Jehová será provisto. ¿Esto qué significa? Aquel monte fue llamado Morías. Ustedes, cuando ven el mapa de la ciudad de Jerusalén, el muro de Jerusalén está situado en la cumbre de un cerro, porque Jerusalén es un cerro. Y luego al lado en el mapa aparece el antiguo nombre de este cerro, Morías, dice. Aquel monte Moría es Jerusalén. Dios, ¿qué enseñó a Abraham? Es un hombre muy importante, es el patriarca de fe. En una parte es profeta. Dios a él le enseñó de antemano en qué lugar el Mesías cuando venga, cuando el Redentor cuando venga, en qué lugar iba a ser sacrificado por el pecado del mundo. A él le enseñó, es el monte de Jehová, monte Morías. Desde aquel día, estratégicamente aquel lugar fue muy importante para la nación de Israel, porque es el lugar indicado por Dios. Pasando años y años, un día en Israel nace un hombre que legendario es el rey David. Eso es el segundo rey de la historia de la nación de Israel, quien en su corazón tenía un fuerte deseo. Quería hacer una casa para Dios. En el corazón de David había esta solicitud: hacer una casa, pero casa de Dios. Pero la casa de Dios en cualquier lugar no puede hacer. Debe ser por la guía de Dios. Nosotros también ahora estamos y a punto de comprar un terreno para la iglesia. En cualquier lugar nosotros no podemos comprarlos, sino buscamos un lugar estratégico. Imagínense cuánto más una casa para Jehová. Un hombre por su propia voluntad no puede elegir. Tiene que ser el lugar dirigido por Dios. Aunque en el corazón de David había deseo de hacer una casa para Dios, pero él no sabe en qué lugar debe poner el altar. El altar del holocausto, el lugar donde se ofrece ofrendas expiatorias, donde Dios perdona el pecado del pueblo. En los últimos años del reinado del rey David, Dios permite a Satanás que atacara al rey David. Satanás fuertemente atacó al rey David. En el corazón del rey David le surge un pensamiento: quisiera ver. Dios me dijo que los israelitas serían como las arenas del mar. ¿Cuántos somos? En el corazón del rey David se levantó una incredulidad. Quería hacer censo. Él quería saber el número de los israelitas. Pero dice que Dios permitió que Satanás así agitara el corazón de David. Y entonces David ordena a sus generales: hagan el censo. Los generales dijeron: no lo haga, mi rey. Nunca y jamás tal cosa, no lo haga. Y Dios le ha dicho que los israelitas serían como las arenas del mar. Si faltarían, él podría levantarse muchos israelitas. ¿Por qué quiere medir tu fuerza? ¿Por qué quiere medir los israelitas hasta qué número alcanzó? Fue la incredulidad. Pero en el corazón del rey David no había cabida. Él les exigió, ahora mismo, que me obedecen. Hagan el censo del pueblo. Los generales se fueron, empezaron a hacer el censo, pero los menores, ellos no contaron muy bien, porque supieron que estaba muy mal. Por esta razón, Dios castiga a la nación Israel. Envió una enfermedad, un peste. Muchos israelitas se estaban cayendo. Entonces el rey David se arrepiente. Con gran angustias, él empezó a pasar en toda ciudad Jerusalén, porque muchos israelitas se estaban cayendo. Cuando el rey David llegó a un sitio que era de Ornán Jebuseo, él encuentra un varón de Dios, el ángel de Dios, con un dardo en su mano hacia la ciudad de Jerusalén. Entonces él pudo reconocer el ángel de Dios. El ángel de Dios con un dardo hacia Jerusalén, su mano extendida, por eso el mal caía sobre la ciudad de Jerusalén. Rápido él negocia con Ornán para comprar la propiedad de Ornán. Pero Ornán reconoció al rey David, mi señor, si quiere mi terreno, tómeselos. Pero David no quiso tomarlo gratuitamente, sino quiso negociar, quiso comprarlo para que pertenezca a él. Que lo compra, luego en el patio del Ornán había una enorme piedra, aquella piedra donde un ángel puesto de pie juzgaba la ciudad de Jerusalén, ofrece un holocausto. ¿Qué sucedió? Dios perdonó a los israelitas. Qué coincidencia, ¿no? Dios dirigió a David de una manera providencial, aunque no le gustó, usó hasta Satanás, le dirigió a un lugar indicado donde, qué casualidad, Abraham, el patriarca de fe, quiso sacrificar su hijo unigénito. El rey David descubre la providencia de Dios. Enseñó a David el lugar indicado, el lugar donde se puede poner el altar del holocausto. Rey David se muere, antes de su muerte deja testamentos. A su hijo Salomón le enseña dónde es el lugar indicado donde tú puedes poner entre todos los muebles, que mobiliarios de la casa de Dios, el lugar más importante es el altar del holocausto. El lugar donde ejecuta, mata a los animales expiatorios para el perdón del pecado, luego su carne, su sangre se ofrece para el perdón del pecado. ¿En qué lugar Dios perdona sus pecados? ¿Qué pasa? El rey Salomón en el mismo lugar donde Abraham ofreció su hijo unigénito. Sobre ese lugar Abraham dijo, en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué iba a ser provisto? La salvación. Si no, Isaac se muere. Padre, he aquí el fuego, el cuchillo, el leño y el cordero. En el monte de Jehová será provisto. Una palabra profética. ¿Qué Dios preparó en el monte de Jehová? La salvación. Un carnero que murió en el lugar de Isaac. Originalmente, en qué lugar Isaac iba a ser sacrificado. En el lugar de Isaac, un carnero fue padecido, sacrificado. ¿Esto qué quiere decir? En el lugar donde originalmente cada uno de nosotros debemos ser sacrificados. En aquel lugar, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, en qué lugar fue molido, fue padecido, fue sacrificado. Nosotros podemos entender el corazón de Dios, porque Salomón decía, mirando hacia el lugar, tu pueblo si pecare, si tu pueblo fallare, por haber cometido algún pecado, fuere llevado por cautivos desde la tierra de la cautividad. Se voltea hacia ese lugar, desde lejos, mirare hacia ese lugar, confesare sus pecados y pidiere tu gracia y perdón, que perdone. Tu pueblo, cuando fuere para una guerra, pero se siente inseguridad en la guerra, no sabe que en esta guerra, ¿quién iba a morir? ¿Quién iba a ser triunfante? No tiene nada de seguridad, de sobrevivencia. Pero tu pueblo, cuando se va a una guerra, pero mirare a este lugar, orare a ti, invocare a tu nombre, que les perdone, les ampare, les ayude. Dios contestó en la segunda de Crónica, capítulo 7, con el fuego. Desde el cielo se desciende el fuego y quemó la ofrenda ofrecida sobre este altar. ¿Esto qué significa? El corazón de Dios, en este lugar, con el paso de tiempo, vino el Señor Jesucristo. En este lugar, en este cerro de Jerusalén, el antiguo monte Morías, el Cordero de Dios fue crucificado, fue clavado, dejando su último testamento: consumado es. En este lugar el Mesías vino, cerca de aquella piedra, por ahí el Hijo de Dios, en la misma cumbre del mismo monte, el Mesías fue sacrificado. ¿Esto qué quiere decir a nosotros? Nosotros también, como igual a los judíos, tenemos que buscar el lugar, el rumbo hacia donde se da, hacia Jerusalén. Nosotros también, como los judíos, diariamente unas cuantas veces buscamos el rumbo hacia supuestamente que esté ubicado Jerusalén, buscando aquel rumbo, oremos. ¿Qué quiere enseñar a nosotros? Buscar al Padre Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Buscar al Padre Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Buscar su perdón, buscar su amparo, buscar su misericordia. Cuando en el nombre del Señor Jesucristo nos acercamos a Dios, Dios nos contesta. Amén. En mi vida, muchas veces, en el nombre del Señor Jesucristo, me acerqué a Dios. Hasta la fecha de hoy lo hago. En el segundo lugar, buscaba a Dios en nombre del Dios de Abraham, Isaac, Jacob, Dios de la promesa. Luego llegó a ser Dios de mi pastor. No solamente en la vida de los santos del tiempo antiguos, sino hasta en la actualidad, en la vida de los siervos, quienes anuncian la verdad y hacen su vida conforme a la voluntad de Dios, en la vida de ellos, ¿cómo cumplió su promesa? en nombre de Abraham, en nombre de Isaac, en nombre de Jacob, en nombre del Dios de los siervos que me trajeron esta noticia, me enseñaron esta vida nueva, yo podía acercarme a Dios. Nunca me desamparó. Nunca me dejó solo. A pesar de algunas debilidades, algunos defectos que haya en mí, cuando yo buscaba a Dios en nombre del Señor Jesucristo, acordándome su perdón, el perdón de todos los pecados por su sacrificio, acordándome cómo Dios trabajó en la vida del pastor Oxupar, en la vida del pastor fulano, de esta manera regresando, en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, en la vida de Jacob, cuando ellos te creían de tal manera como tú les contestaste. Ahora yo no busco a mi propio Dios, sino busco a Dios de ellos. Lo que yo quiero hacer no es mi negocio, lo que yo quiero hacer es tu voluntad. De esta manera, cuando me acercaba a Dios, si Dios se acordaba de su pacto, luego me contestaba, me bendecía, me amparaba. Hermanos, nuestro nombre no se vale. Nuestro mérito no sirve. Nuestro mérito ni siquiera es un mérito ante los ojos de Dios. No tenemos ningún mérito, ninguna condición, pero tenemos un bendito nombre. Es el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En su nombre Dios perdonó todos los pecados nuestros. En su nombre Dios nos aceptó. En el nombre del Señor Jesucristo podemos acercarnos al Padre Dios. En nombre de Dios de Abraham y San Jacob, podemos acercarnos al Padre Celestial, mientras tanto que nosotros pretendamos hacer su voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo, no tiene por qué no nos cumpla su pacto. No tiene por qué no se acuerde de nosotros. Amén. Hoy un día también, ustedes, acuérdense de aquel lugar donde nuestro Señor Jesucristo padeció en mi lugar. Nos trajo la paz, el perdón de los pecados. En el nombre del Señor Jesucristo, busquen a Dios. Entonces Dios les va a cubrir, les va a respaldar. Hoy hasta aquí compartimos.